Bueno, damas y caballeros, en llegando a esta pasión de los lunes, abrimos la cocina, abrimos la despensa y trazamos la historia de una receta en nuestra sección Te lo como todo. Bueno, las recetas tienen todas orígenes que son un poco inciertos, ¿no?
Sí. Pero algunas, en cambio, tienen el origen muy cierto, porque ha sido certificado gracias a cartas que se dejaron escritas. Es el caso de nuestro plato de hoy, Carlos, la merluza a la vasca.
Ah, la merluza a la vasca, qué buena.
O en salsa verde, vamos.
O en salsa verde, sí.
Fijaos, es un plato más de primavera y verano, porque como comenté en una ocasión en esta sección, te lo como todo, la merluza europea se suele pescar entre los meses de abril, mayo, junio, julio. Ya a finales de julio, principios de agosto, la pesca de la merluza europea no existe. A partir de ahora traemos unas merluzas, oye, unas merluzas buenísimas.
Bueno, ¿sí? Muy buenas.
Que vienen del Pacífico, que vienen del Índico, unas merluzas excelentes. No son tan buenas a lo mejor como las nuestras.
¿Me lo vas a explicar con tomates mar azul?
Los tomates mar azul, yo estoy loco cada vez que llego a casa por la noche para picarme uno, acompañan perfectamente una receta de merluza que te voy a contar después. Pero si quieres, te lo cuento ya. Vamos ya a picar ese tomatito mar azul.
Vámonos.
Ahí está. Es que tiene que entrar la orquesta.
Claro. Es que sin orquesta no es lo mismo.
Efectivamente, no es igual.
Vamos viendo el culito mientras pica el tomate.
Bueno, mientras seguimos hablando de la merluza en salsa verde, pero acompaña muy bien una ensaladita como la que me hice ayer. Es muy sencillita, chicos. O sea, aquí cogéis una rodaja. Es súper divertida porque se hace con sandía. Quedan todavía sandías en el mercado. Es más época de melones que épocas de sandía, pero tú coges la sandía, la picas a daditos. Coges el tomate, también haces daditos con el tomate. Cebolla, yo utilizaría mejor la cebolleta, cebolleta fresca, que las tenemos muy buenas ahora. Y la haces como tú quieras, o en juliana, o la haces también picadita, y lo mezclas con hojas de menta frescas. Todavía las temperaturas permiten que la menta o la hierbabuena siga creciendo. Es una mala buena hierba que tenemos a nuestro alrededor, en los jardines y, por supuesto, en los mercados. Y esto ya no va contigo, Carlos. Un queso feta.
Me parece bien.
Queso feta, que es un queso griego. A ti te gusta, ¿verdad?
Sí, a mí.
Bueno, pues echamos sal, poquito de pimienta y ala. Lo aderezamos con nuestro aceite de oliva virgen extra y ya tenemos ahí la ensaladita. Estos son tomates de otra galaxia, tienen vitamina C, B6, tiene fibra, son de tono azulado, o sea que los vas a encontrar y localizar en tu mercado fácilmente, y son de Motril, de Hortícola Guadalfeo, especialistas en tomate.
Anda.
Y ahora volvemos, queridos y queridas, al porqué de la merluza a la vasca o merluza en salsa verde. Esto lo inventa una señora que se llama Plácida de la Rea. Y lo hace en la primera semana del mes de mayo de 1723. Esta señora se pone en contacto con otra Plácida, una tocaya suya. Eran amigas y se mandaban cartas. Esta mujer era inquilina y propietaria de la casa Torre de la Ribera, célebre porque desde allí, desde uno de sus balcones, arrojó Pedro I el Cruel al infante Don Juan, que estaba ya muerto en plena lucha hegemónica por el señorío de Vizcaya. ¡Pum! Lo tiró por ahí y esta torre se convirtió después en un restaurante. Bueno, pues cosas que pasan. Esta señora Plácida, la que recibe la carta, a su vez se la deja a sus descendientes. Y uno de los descendientes más descendientes se la da en el año 1969, o sea que pasan dos siglos y pico, a Luis Antonio de Vega, que es autor del libro Viaje por la cocina española. Y ahí aparece por primera vez ya definida esta receta, en la que dice esta señora que utiliza, pues mira, unos espárragos de Tudela que le habían mandado, unas chirlas que había encontrado, cangrejos de río que se habían pescado en aguas de Ibaizábal, y bueno, pues le hace una picadita de perejil y hace su recetita con la cebolla, con el ajito, y le sale la primera salsa verde de la historia.
Anda.
¿Qué dice que se tenía que hacer con una merluza de pincho? No sé, ¿vosotros creéis que existe la merluza de pincho?
Pues es un ser mitológico, seguramente, sí. ¿No?
Yo, sinceramente, no lo sé. Ahora, bueno, ahora podemos encontrar las merluzas a la vasca o en salsa verde con chalotas, con setas, con huevo duro, que la hemos visto servida muchas veces.
No me gusta el huevo duro nada. Y mira que me gusta el huevo, como alimento. Pero es que el huevo duro huele muy mal y no...
Bueno, estamos delicaditos hoy, ¿eh?
Ay, sí, bueno, sí. Mal, luego, no comemos, luego con otras cosas no somos tan delicados.
No,
pero bueno,
que huelen peores.
No, luego con otras bien. Cosas no, pero bueno, sí, es otro tema. Sí,
te olerá mal, pero sabe bien.
Está de varios días, sí.
Y en este tipo de salsas...
Ahí bueno, vamos.
Os voy a enseñar una receta muy sencillita. Eso sí, hay que aflojarse la mosca, hay que sacudirse un poquito el bolsillito, hay que estirarse un pelo, porque la vamos a hacer con carabineros.
Ah, amigo.
¿Os mola el carabinero?
Mucho. Nos mola. Tú sabes que el carabinero hace no demasiados
lo
años
tiraban.
Se tiraba al mar.
Ya lo sé, hijo. Ahora dos carabineros gordos me costaron ayer 10 euros.
¡Dos! ¿Cómo? Pues muy poco.
Dos. Bueno, dos carabineros de tamaño terciadito, sí, tirando
Estamos
a grandes.
Estamos tirando el dinero, de verdad.
Sí, ojo, y congelados. Que ni siquiera eran frescos.
Sí, por eso te iba a decir, porque puede que cuesten incluso más.
Los 15 claro, por eso te decía.
Los compré a unos 45 euros el kilo, cuando se acerca ya la época del carabinero fresco. O sea, las navidades, el invierno y demás pueden llegar a los 60, 70 y hasta 80 euros el kilo. Pero bueno, cogemos fiesta. Venga, vamos a por esos dos carabineros gordos y le quitamos la cabecita a cada uno de los dos, ¿eh? Y dejamos el cuerpecito libre también de su carcasa. Bueno, pues todo eso en una olla con un fondito de aceite lo vamos a freír. Freímos eso, traca, y veremos cómo va soltando esos aromas a mar intensísimos. Y en esa misma olla vamos a poner un fumé de pescado. Echamos el fumé de pescado y dejamos que se fumé con las cabezas de los carabineros y sus cáscaras correspondientes se vaya haciendo, ¿vale? Una vez que lo tengamos ya con toda la sustancia de la cabeza del carabinero, sacamos las cabezas y las cáscaras y las pasamos por una mini pímero turmix. Y el resultado se lo añadimos otra vez al fumé. Luego lo vamos a pasar por un chino, no os preocupéis, porque no va a haber trozos de cáscara, ni bigotes, ni nada, ¿eh? Eso lo dejamos ahí calentando. En una olla amplia vamos a poner ajito picado, primero el ajo siempre, y antes de que se queme añadimos una cebolla rallada o muy, muy, muy picada, y dejamos que eso se haga ahí un poquito. Luego hacemos un rus con harina, ponemos harinita, ¡pum!, y para que la salsa nos vaya espesando, y la freímos junto con el ajo y con la cebolla. A continuación un chorrito de vino blanco que nos va a desglasar todo eso, y ya es cuando le tenemos que añadir el fumet, pasado por el chino para que quede limpio. Dejamos reducir, y cuando lo creamos conveniente, yo sabes lo que hice, chasqué unas patatitas y se las puse a todo ese caldo para que se fueran haciendo junto con el caldo mientras cogía consistencia. Y es tan fácil como añadir, en mi caso eran lomos de merluza, que los fui cortando en trocitos, en los que yo consideré que eran comestibles, o sea, por tamaño, y son 5 minutos nada más, única y exclusivamente. Y luego el cuerpecito de los carabineros, que se van a hacer con el calor residual que quede en la olla. Dejamos ahí, apartado, otros 5 minutos de reposo y a servir. Y es algo maravilloso.
Doy un consejito para todo aquel que quiera hacer fumé de pescado.
Dejemos los diminutivos, que estoy en un momento muy malo de mi vida.
Es que diminutivo...
No, no, el consejo es
soy
que...
Yo, el soy yo el culpable, chicos. Que
es verdad. El consejo es que no hierva el pescado o los carabineros más de 20 minutos. Porque se echa a perder y a los 20 minutos ya soltó todo lo que tenía que soltar.
Fumet passat, fumet cremat.
No he dado los tiempos, pero gracias, muchas gracias por lo que habéis comentado. Es cierto, no se puede tener demasiado tiempo ese fumet ahí, porque al final te lo cargas.
Está a punto de decirlo yo. Está a punto.
Oye, perdona, voy yo.
Dime.
Que hice un rus. ¿Qué es eso?
Un rus o una rus es pasar la harina por ese sofrito o por esas verduras que tenemos.
Es lo
ahí.
Que es la base final, de una bechamel o
de una bechamel. En este caso, de una salsa,
claro,
para espesar la salsa. Hay gente que no está de acuerdo con lo de la harina. Han demonizado la harina.
Sí,
cosa que tampoco entiendo, pero hay muchos cocineros que no se os ocurra echar harina para espesar algo. Bueno, pues, chico, si no es una barbaridad de harina, puedes espesar con harina.
Pero mira, eso mismo que has dicho tú de la patata, que me ha parecido muy interesante. Si tú hierves la patata en un caldo, ese caldo coge consistencia. Pero de todas formas, en un rus,
sí,
si tú pasas bien la harina y la sofríes bien, ya luego no sabe harina y queda muy, muy bueno. Una menier, por ejemplo, se hace igual, que es algo que le encanta a mi padre, porque la menier lleva limón y mantequilla,
sí,
y es una salsa maravillosa para un lenguado, por ejemplo, con unas alcaparritas.